Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En este momento iniciamos el segmento del seminario bíblico titulado La batalla de la fe para la salvación, expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Joel Flores. Todos en este mundo a diario tenemos que enfrentar problemas, dificultades y adversidades que a menudo se nos presentan sin aparente provocación de nuestra parte. Y lo peor es que no tenemos la menor idea a qué se deben y mucho menos cómo enfrentarlas. En este seminario bíblico veremos lo que Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador nos enseña al respecto en las Sagradas Escrituras y cómo podemos conseguir la ayuda que Él nos ofrece en estos conflictos que a menudo destruyen la vida no solo de las personas a las que se le presentan, sino también a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amistades y muchas de las personas que están a su alrededor. Veremos cómo la Biblia nos enseña que esto se debe a una realidad que tiene un trasfondo espiritual. Independientemente, y aunque a nosotros no nos interesen los asuntos espirituales, nosotros no tenemos la capacidad de poder ver estos agentes espirituales que nos atacan permanentemente, lo cual nos coloca en una desventaja imposible de superar por nosotros mismos. En este seminario aprenderemos cómo encontrar la ayuda y la protección divina, todo bajo las enseñanzas de la Palabra de Dios. No te pierdas ninguno de los temas que estudiaremos en esta serie, en este tu programa cristiano, Escudriñando las Escrituras. Sin más, les dejamos con nuestro pastor Joel Flores. Presta toda tu atención para que puedas ser bendecido por las enseñanzas de la palabra de Dios.
Mas realmente este encuentro vale la pena y vale la vida porque es un encuentro con Cristo. Vamos a orar, oramos. Querido Dios, gracias por este privilegio enorme que tenemos de estar reunidos en este lugar. Cada vez que tu presencia es invocada, tú estás. Tu promesa es que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás allí. Mas aquí habemos una multitud enorme. Personas que están congregadas, reunidas en este lugar. No porque es un evento, sino porque disfrutamos de un encuentro contigo. Pedimos tu bendición. Pedimos tu palabra, pedimos tu Espíritu, que tu Santo Espíritu pueda hacer el trabajo que siempre sabe hacer en nuestra vida, llamar, transformar y prepararnos para tu reino. Gracias por aquellas personas que hoy nos están acompañando y no vienen como visitas, vienen como hijos tuyos. Hijos porque queremos escuchar la voz del Padre. Y tú nos hablas a través de tu palabra. Por eso pedimos que tu palabra caiga como semilla en ese terreno que puede dar fruto. Porque nuestro corazón está preparado. Y tú has venido preparando los corazones desde hace mucho tiempo para que en este momento, al caer esa semilla, pueda germinar, pueda crecer y pueda producir frutos para vida eterna. Abrázanos con tus promesas. Que tu Santo Espíritu hoy pueda curar nuestras heridas, restaurar nuestra vida, pero sobre todo llamarnos para tu reino y prepararnos para ese reino. Tu Santo Espíritu, queremos oír, queremos disfrutar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de mis libros favoritos se convirtió para mí en el libro de Daniel. Daniel tiene apenas 12 capítulos y de esos 12 capítulos Dios mostró 6 siglos antes de Cristo las cosas que ocurrirían hasta el tiempo del fin. Sin embargo, en un libro extremadamente importante y profético, existe un capítulo en el libro que no fue escrito por el profeta Daniel. Todos ustedes conocen la historia que yo llamo la historia de la mayor conversión de la historia del mundo. Le voy a explicar por qué. Porque en toda nuestra historia no existió un rey más poderoso, más brillante, más inteligente como Nabucodonosor. Él fue el rey donde hizo que su imperio pueda florecer. Y la misma Biblia destaca que ningún reino después de Babilonia superaría la cabeza de oro. Ningún reino sería superior. Todos los otros reinos que se levantarían en el mundo serían inferiores a ese reino. Y el capítulo 4 de Daniel es la historia de la conversión de ese rey poderoso. Y esto a mí me llena de tanta esperanza. Y esperanza porque para Dios no existe caso imposible. Para Dios no existe persona endurecida al extremo que un día no pueda estar rendido. Es verdad que Dios no puede obligar, Dios no puede forzar, Dios no puede llevar al ser humano a una conversión a menos que él no esté dispuesto a aceptar esa gracia. Más allá de lo que yo sé, es que Dios nunca desiste. Nunca desiste. Y mientras tú tengas vida, Él siempre va a insistir. Él siempre va a ir. Él siempre va a llamar tu atención. Él siempre se va a colocar delante de ti para mostrarte un mayor plan, un mejor plan, aquel que tiene para tu vida. Y me encanta la manera como comienza este rey a contar la historia de su conversión. El capítulo 4 y el versículo 1 y 2 es la introducción que él hace para contar su historia. Y el texto bíblico dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. ¿Qué manera de poder comenzar su testimonio? Y él comienza por la mayor experiencia que él está viviendo en ese momento. Y él dice así: paz, o sea, multiplicada. Y conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Señales y milagros. Cuando ustedes revisan las epístolas, las cartas que manda Pablo para las iglesias, él tiene la costumbre de poder enviar su saludo y desear la paz para todos. Que la paz llegue. Y la paz solamente Dios puede dar, Dios puede otorgar. El mundo puede ofrecer tecnología, comodidad, soluciones pasajeras, mas nunca puede ofrecer paz. Paz es un regalo que Dios da a todos aquellos que confían en Él, aquellos que son capaces de rendirse a Él. Y me impresiona porque la manera como se expresa aquí Nabucodonosor es más o menos parecida a la de Pablo. Porque si yo comienzo a comparar las dos historias, tienen algunas cosas en común. Primera cosa en común: Pablo o Saulo, antes de su conversión, era una de las personas más arrogantes. Era una de las personas más temidas. Era una de las personas menos probables de que un día se rinda al cristianismo. Lo mismo con Nabucodonosor. Sería una de las personas menos probables para que un día se rinda a Cristo. Mas un día fueron alcanzadas por Dios. Y lo que ellos resaltan en la vida no es riqueza, no es fama, no es poder. El mayor deseo que ellos quieren, que todos puedan tener, es paz. Porque fíjate una cosa: el mundo no carece de comodidad. Hoy tenemos más comodidad que hace una década atrás. Pero el mundo cada vez tiene menos tranquilidad. El mundo tiene cada vez más facilidad, pero no tiene paz. El mundo tiene más medicina, pero hay más enfermedades. El mundo tiene mejor colchón, pero cada vez hay menos sueño. El mundo puede construir mejores casas, pero cada vez hay menos hogares construidos y sólidos. Porque al mundo lo que le falta es paz. Y la paz no se gana con una firma de gobernantes. La paz no se promueve con una marcha. La paz no lo trae un gobierno. La paz no lo trae la política. La paz no lo puede dar el ser humano. Paz es el regalo de Dios dado a aquellos que un día se rinden a Él. Aquellos que lo aceptan. Aquellos que están dispuestos a caminar bajo la dirección y la voluntad de Dios. Y me encanta porque ahora el rey soberano, el rey más importante de la historia, el rey que estuvo acostumbrado al mayor lujo, al oro, a lo más bello y hermoso de toda la historia, él dice: si hay algo que quiero que todos experimenten en mi reino, no es que sean famosos, no es que tengan mejores casas, no es que tengan mejor comodidad. Lo que quiero es que la paz se multiplique. Lo que quiero es que la paz lleguen a experimentar todos los seres humanos. Y aquí él dice así: pero yo quiero que ustedes entiendan, si yo tengo ese deseo de paz para ustedes, yo quiero que ustedes sepan cómo es que yo llegué a tener paz. Llegué a tener gloria, llegué a tener poder, llegué a tener riqueza, llegué a tener todo lo que alguien puede ser en la vida, pero paz yo lo llegué a tener de otra manera. Porque es algo que la fama no te da, el poder no te da, el placer no te da, las cosas de la vida no te da. y para tener paz yo tuve que pasar por un proceso. Y a mí me encantan las historias de conversión, porque detrás de cada historia Dios siempre coloca seres humanos. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Detrás de la historia de arrepentimiento y conversión de cada persona, Dios coloca seres humanos. Y no porque el ser humano convence, el ser humano no tiene la capacidad de convencer, pero el ser humano es el instrumento de Dios para testificar de la grandeza del Dios a quien sirve. Daniel, durante toda su vida, fue el sermón en vivo que Nabucodonosor leía y escuchaba desde que amanecía hasta que anochecía. Y tú eres llamado para ser el sermón vivo en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en la universidad, donde estés. Tú eres el Daniel que Dios usa para alcanzar a tantos Nabucodonosores en el mundo. Tantas personas necesitan conocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. Mas ¿cómo lo conocerán? A través de alguien que tiene comunión con Dios. Por eso todo aquel que es llamado por Dios es llamado a ser misionero, es llamado a ser instrumento, es llamado a ser el sermón vivo de todas las personas con quien se colocan en contacto. Y qué privilegio es que tú formes parte de la conversión de alguien que en el cielo te abrazará y te dirá: tus palabras me convencieron, más o menos, pero fue tu vida y tu experiencia y tu testimonio el mayor sermón que me llevó a los pies de Cristo. Y allí vemos a Nabucodonosor, todos los días viendo un sermón a través de la vida de Daniel. Mas un día su conversión fue un conjunto de cosas que bajo un proceso Dios permitió para mostrarle que solamente Él es el soberano Rey. En primer lugar, yo quiero destacar hoy cuatro puntos importantes antes de la conversión de Nabucodonosor. Primer punto, ¿qué cosa llevó a entender a Nabucodonosor que necesitaba rendirse a Dios? Primer punto, y es algo que a nosotros nos cuesta entender en la vida, pero un día Nabucodonosor lo tuvo que entender. Y el primer punto es que todo lo que el ser humano construye en la vida se acaba. Todo. Y esto, por favor, yo puede ser lo más simple y lo más obvio que estoy diciendo, pero yo quiero que reflexiones y pienses ahora: ¿a qué estás dedicando tiempo en la vida? ¿Qué estás construyendo? ¿Sobre qué estás edificando tu vida, tu tiempo, tu energía, todo? ¿Sobre qué? Todo aquello que levantes, un día acaba, un día cae, un día se destruye. Tú puedes edificar y hacer la mayor fortuna de la vida, un día acaba. O acaba la fortuna, o acaba tu vida. Un día termina. Tú puedes construir el mayor imperio. Nabucodonosor se dio cuenta de que él pudo ser el mayor constructor de la historia. Él pudo construir los jardines colgantes de Babilonia como la maravilla del mundo antiguo. Él pudo haber creado y hecho todo lo mejor. Pero un día termina. Todo lo que tú toques, todo lo que construyas, acaba. No importa cuánta gloria pueda lograr en la vida, tiene final. Las cosas en este mundo tienen fecha de vencimiento. La juventud pasa. La vida pasa. La gloria pasa. La fama pasa. Algunos son famosos hoy, mañana son olvidados completamente. Porque la vida, todo lo que en esta vida construyas, acaba. Y un día Dios se acerca a Nabucodonosor y le dice: tu reino va a acabar. Pero él no quiso entender. Él dijo: ¿cómo va a acabar? Yo tengo tanta gloria, tengo tanto poder, tengo tanta inteligencia. Esto no puede terminar. Así que él se empecinó para que su reino continúe, hasta que un día entendió que no importa el oro que tenga, no importa la gloria que tenga, no importa el poder que tenga, todo lo que el ser humano levanta, cae. Lo único que no caerá en la vida es cuando tú buscas un reino mayor que el reino de este mundo. Y es el reino eterno, al cual Dios lo llamó desde el primer sueño que tuvo. Nabucodonosor, tu reino es un tiempo, tu gloria es un tiempo, tu poder es un tiempo. Yo te quiero mostrar un mejor reino, un mayor reino. Pero mientras tú sigas buscando y construyendo tu reino, quiero que entiendas que va a terminar. Así que no pierdas tiempo en dedicar todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu vida para algo que sabes que va a acabar. No descuides lo eterno por lo pasajero. Y hay tanta gente hoy construyendo gloria que un día acaba. Y un día Nabucodonosor tuvo que entenderlo. Y cuando lo entendió, no de manera fácil. Pero eso es lo primero que entendió, que tuvo que entender. Número dos, lo segundo que Nabucodonosor entendió antes de poder tener aquella paz es que muchas personas no permiten que Dios pueda trabajar en su vida porque el ser humano tiene una barrera en el corazón. Y eso lo va a explicar bien en su testimonio. Y esa barrera se llama orgullo. Queridos, todos los pecados son destructivos. Hemos aprendido a categorizar el pecado, a ponerle un tamaño, a ponerle color. Pecadito, pecado grande. Mentira blanca, mentira roja. Eso es para nosotros. Mas todo pecado es destructivo. Pero si existe un pecado, escúchame bien, que más ofende a Dios, se llama orgullo. Y es el pecado por el cual menos nos escandalizamos en la vida. ¿Cuáles son los pecados que causan más escándalos? Corrupción, adulterio, maldad, homicidio. Esa gente que practica eso merece la cárcel, merece morir, merece y merece. Y a veces nos colocamos como jueces, este ya no merece nada, este merece lo peor. Ese es nuestro concepto. Pero quiero que sepas que un día el asesino reconoce su condición, es alcanzado por la gracia de Dios y llega al cielo. Un día el corrupto se da cuenta que está yendo por mal camino, se arrepiente y llega al cielo. Un día el adúltero cae, defrauda, hiere, pero un día se entrega a Jesús, reconoce su pecado y un día está en el cielo. Pero ¿sabes quiénes no llegarán al cielo? Aquellos buenos. No son corruptos, no son deshonestos. Es gente buena, buen padre, buen hijo, buen ciudadano, nunca mintió, nunca fue desleal, nunca traicionó, nunca hizo nada malo, nunca mató a nadie. Pero un día en el lago de fuego, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué el malo un día está en el cielo y aquel que es buenito un día terminará en el lago? Porque hay un pecado peligroso y silencioso que impide que Dios trabaje y se llama orgullo. El orgullo te impide reconocer que Dios debe guiar tu vida. El orgullo te hace pensar que solo es suficiente ser buenito y no rendirse a Jesús. El orgullo te hace creer que eres demasiado bueno como para ir a una iglesia. Que eres demasiado bueno como para estar entre tanta gente hipócrita. El orgullo te hace creer que no necesitas de Dios. Que puedes vivir una vida independiente de Dios. Que puedes hacer las cosas por tu propia capacidad. Y ese orgullo es tan ofensivo que Dios tiene que arrancar. Porque nadie se escandaliza con el orgullo. Pero el orgullo convirtió ángeles en demonios. Y el orgullo cerrará la puerta del cielo a miles de personas. Porque créeme una cosa. No es el tamaño de tu pecado que no te dejará ir al cielo. Sino es... ¿cuántas veces tuviste oportunidad de aceptar la gracia de Dios y tú no la aceptaste? Juan capítulo 3, Jesús dijo así, el versículo 19. La condenación no viene al mundo porque el mundo andó en tinieblas. La condenación viene al mundo porque habiendo conocido la luz, se aferraron a las tinieblas. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño de tu rechazo. Tú puedes ser bueno, hacer las cosas buenas, ser un buen religioso, tener una buena conducta, tener un buen comportamiento, pero si tienes orgullo en el corazón y no depende de Dios, el orgullo es un cáncer que destruye. Y no importa cuán bueno seas, un día acabarás en el lago de fuego, porque es el pecado que impide que Dios pueda trabajar en ti. ¿Y cuál es lo contrario al orgullo? Se dice que es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Humildad no es andar con cabeza abajo en la vida diciendo yo soy humilde. Eso no es humildad. Humildad no es aquel que vive allá muy pobre, dice él es pobrecito, y muchas veces confundimos, dice por ser tan pobre es humilde. Eso no es humildad. Tú sabes qué es humildad. Humildad es reconocer que tú eres polvo y que tú necesitas de Dios. Humildad es reconocer que tú no puedes vivir en la vida sin Dios. Por eso humildad solamente pueden tener aquellos que caminan con Jesús. Tanto así que Jesús dice en Mateo 11, 28, venid, trae tus cargas, yo te haré descansar, camina conmigo. Y allí Dios dice, yo te enseñaré a ser manso y humilde. Porque la humildad se aprende en la medida que uno depende de Dios. Si tú no dependes de Dios, si tú no buscas a Dios, si tú apenas vas una vez por semana a la iglesia, tú eres orgulloso y el orgullo te está acabando. Y probablemente tú estés pensando que estás bien, mas no lo estás. El segundo problema que Nabucodonosor tuvo que identificar es que el orgullo es el peor mal que el ser humano puede tener. Tanto así que cuando Dios quiere curar a alguien del orgullo, ¿sabes qué tiene que hacer? Tiene que hacerle reconocer quién es. Y allí viene la tercera lección que aprendió Nabucodonosor antes de su conversión. Y la tercera lección para mí es importantísima. Dios no desiste. ¿Tú sabes cuántos años fue llamado Nabucodonosor antes de su conversión? 35 años. Dios se mostró en un sueño. Dios se mostró cuando tres muchachos fueron echados en un horno y no se quemaron. Dios mostró su grandeza. Dios se mostró en la vida de Daniel. 35 años. Dios no se cansó de llamar. 35 años. Dios no desiste. Yo siempre digo a todas las personas cuando predico lo siguiente: mientras haya gracia en el cielo y mientras haya vida, Dios nunca se va a cansar de llamarte. Nunca. Tú puedes rechazarlo 1000 veces y Dios 1000 veces te va a llamar. Solo que hay un problema en el rechazo. O mejor, dos problemas en el rechazo. Primer problema: te acostumbras a oír la voz de Dios hasta que un día pierdes la sensibilidad y no quieres escuchar más a Dios y no tienes más necesidad de perdón. Es el primer problema. Cuando uno está rechazando y rechazando y rechazando, cada vez que una oportunidad, el ser humano dice no y no y no. El ser humano se acostumbra a jugar y cada vez se encuentra una excusa más interesante. Y a veces los seres humanos piensan, a futuro las cosas mejorarán. Eso es mentira. Satanás sabe qué cosa te impide y a futuro las cosas se empeorarán, porque sabe que eso te ayuda a postergar. Primer problema: el tiempo pasa, la vida se va y cuántas oportunidades perdiste. Pero hay un segundo problema. Mientras haya gracia en el cielo y haya vida, hay oportunidad, hay una invitación de Dios. Pero el segundo problema es que nadie sabe cuándo es la última vez que escucha la voz de Dios. Nadie sabe. Estaré hablando para alguien que escuchará el último llamado. Estaré hablando para alguien que por última vez escuchará un mensaje diciendo: es hora de rendirte a Jesús. Es hora. No postergues. Ya hiciste tu vida, ya caminaste por donde quisiste, ya probaste de todo. Vas a continuar así. Vas a continuar así. Pero quiero que entiendas, Dios no desiste. Pero no juegues con la voz de Dios, porque tú no sabes cuándo es la última vez que escucharás su voz. Tercero es que Dios no desiste, Él siempre insiste. Y aquí viene la cuarta cosa que Nabucodonosor entiende, es el amor sin límites de Dios. Para mí es lo más impresionante. ¿Qué cosa puede hacer Dios por amor al ser humano? Todo. Ya mandó a su hijo, ya murió en la cruz, ya mostró su amor y fidelidad de diferentes maneras. ¿Qué más quieres que haga? Y aquí viene el recurso didáctico que Dios usa en la vida por amor. ¿Y cuál es el recurso didáctico por amor? Para que tú reconozcas que tú eres orgulloso y necesitas salvación. Dios un día tiene que permitir que te quiebres en la vida. No es que Él manda la calamidad. Las calamidades y el mal son provocadas por el enemigo. Pero Dios puede usar las mayores calamidades de la vida como instrumentos didácticos de salvación. Y es allí donde la crisis se convierte en bendición. El cáncer se convierte en entrega. El dolor se convierte en bendición. ¿Cuántas veces he visitado hospitales? Y yo conocí que en hospitales cada vez hay menos ateos. ¿Cuántas veces yo encontré personas postradas? Y allí vi que cuando una persona ve que ya no tiene más la capacidad que tenía, no puede hacer más lo que solía hacer, reconoce quién es, está abierto, está dispuesto. Pero también entendí algo: el dolor no convierte a una persona. Lo que convierte es el amor de Jesús. Un día, dos ladrones estaban muriendo al lado de Jesús. Los dos con el mismo pasado. Los dos bajo la misma circunstancia. Los dos teniendo el mismo dolor. El dolor puede ser instrumento, mas nunca el dolor te llevará al arrepentimiento. Porque lo único que te puede llevar es el amor de Jesús. Mas el dolor es un recurso didáctico. ¿Qué cosa permitió Dios? En la mayor gloria de su reino, un día Nabucodonosor tuvo una enfermedad extraña que hoy lo llaman licantropía clínica. Un hombre inteligente y brillante un día se fue a vivir con los animales, teniendo el comportamiento de un animal. Imagínate la burla de toda la gente. Imagínate dejar el trono, la mesa real, para comer pasto con los animales. Va a ser la enfermedad. Y allí pasó 7 años. Mas en eso que Nabucodonosor pudo llamarlo desgracia, él lo llamó bendición. Eso que Nabucodonosor pudo llevarle a darle espalda a Dios y maldecir a Dios, lo llevó a glorificar a Dios. Y a mí me encanta la manera como él concluye su testimonio, porque ahí en el capítulo 4 de Daniel, en los últimos versículos, el versículo 34 dice así: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Y mira cómo dice: yo bendije al Altísimo, alabé, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y el versículo 37 dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y aquí viene la medicina. Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Qué cosa reconoce Nabucodonosor? Señores, quieren tener paz. Dejen su orgullo. Dejen que Dios haga lo que tenga que hacer. Y quieren, para mostrarles cuál es el milagro que Dios puede hacer. El milagro que Dios puede hacer es a veces permitir que andemos quebrados en la vida, porque es el único momento donde Dios puede mostrarnos su poder. A veces el milagro que Dios hace no es darnos la salud, es permitir que la enfermedad continúe, porque la única manera de doblegarnos es la enfermedad. A veces Dios no va a permitir que la crisis pase, porque en la crisis es la única manera que el ser humano entiende que hay un Dios que le está llamando. Y el milagro que Nabucodonosor entendió no tenía que ver con gloria, no tenía que ver con riqueza, no tenía que ver con poder. El milagro que él experimentó es el milagro de la transformación bajo una cirugía divina. Yo te invito a venir al quirófano de Dios. Solo que llegar al quirófano no es nada fácil. Una mañana salí de mi casa a las 7 de la mañana. Yo tengo un programa de hablar con Dios todos los días en la radio y la televisión. El programa en Brasil es a las 8. Aquí a Perú me parece que llega a las 6 de la mañana por la diferencia horaria. 7 de la mañana salgo para poder hacer el programa. A partir de las 5 yo comencé a tener un pequeño malestar aquí en el vientre, o ahí al lado del ombligo. No le hice caso, lo ignoré, cada vez era peor. Mi esposa trabajaba ahí junto conmigo en ese tiempo, ella bajó para el trabajo, para la oficina, y yo cuando di el paso para bajar del auto, vi que no podía más sostenerme sobre las piernas. Una punzada que llegó terrible aquí al lado derecho. En ese momento dije, no voy a llamar a mi esposa por algo tan simple, así que yo solo voy a ir para el hospital. Mientras yo iba manejando, cada vez el dolor era más agudo y cada vez yo me encorvaba más, me encorvaba más, me encorvaba más, me encorvaba más. Tanto así que para llegar al hospital yo dejé prendido el auto en plena calle, con la llave y el auto prendido, bajé del auto y así encorvado entré para el hospital sin hablar. Dejé el documento. Allí los de recepción entendieron que estaba con un problema grave, me vieron sudando y pálido, así que de emergencia me ingresaron para que el médico pueda evaluar. El médico me hizo exámenes rápidos, una ecografía, exámenes de sangre. Inmediatamente me colocó un medicamento para aliviar el dolor. Me quedé dormido. Desperté y uno despierta y dice, wow, estoy sano, no duele nada, estoy sano. Bajé, probé, estaba bien. Me fui para la recepción y le digo, ¿me podrían dar mi documento para poder salir? No, me dice, usted primero tiene que pasar por el médico. No, le dije, yo no necesito pasar más por el médico porque yo estoy bien. No, usted no está bien, pero no me duele. Y me dijo una cosa importante. El hecho que no te duela no significa que estás bien. Tienes que pasar por el médico. Volví así un poco incómodo, ¿no? ¿Qué me va a decir? Ya pasó, fue apenas un dolor, un cólico. El médico me dice, mire señor, usted no sale del hospital. Usted tiene que ser operado de emergencia, porque si esto demora unas horas más, su apéndice va a reventar. Lo que yo le he colocado es apenas un medicamento para anestesiar el dolor. Pero el dolor, la enfermedad está oculta. Y si usted se atreve a salir por las puertas del hospital, créame que aunque ahorita no le duele, por adentro la enfermedad está avanzando. Y si usted no inmediatamente entra al quirófano, usted puede tener mayor complicación. Con una amenaza como esa, no hay manera de salir. Esa hora no sabía qué hacer. Llamé a mi esposa, no me creía. Me van a operar, le digo. ¿Cómo? Me dice. Tú estás bien. Eso es lo que creo, le digo, pero así dice. Entré para el quirófano. Entró ahí todo el equipo, entró el médico y me dice, todo va a estar bien. Tu situación no es tan fácil porque está a punto de reventar tu apéndice, pero va a estar bien. En ese momento cerré los ojos y me entregué totalmente. Más, mientras me colocaban la anestesia, yo escuchaba ya allí limpiando y todos los instrumentos para poder cortar. Después de unas horas yo desperté. Y al despertar, uno recién cuando despierta y ha pasado por la operación no sabe dónde está, ¿no? Ve a un lado, alguien está tapado. Ve al otro lado, está tapado. Y tú dices, ¿estoy muerto o estoy vivo? Y ahí estás un poco fuera de la realidad todavía. Viene el médico y dice, todo está bien. Saliste de la operación. ¿Qué pasó? Mira, sacamos todo lo que teníamos que sacar. El médico me sonríe y me dice, ahora sí puedes estar bien. Media hora después comenzó todo el dolor de nuevo. Volvió el médico para poder evaluar. Y yo nunca voy a olvidar esta escena. Mi esposa estaba sentada allí. Y él me dijo, mira, yo te voy a explicar la gravedad del asunto. Cuando él me explicó todo lo que podía pasar si es que yo salía, en ese momento yo comencé a llorar y agarré el brazo del médico y le dije así, gracias, muchas gracias, gracias, gracias por salvarme, gracias por salvar. Dios lo usó para poder salvarme la vida, Dios lo usó, gracias. El médico se fue y después yo quedo pensando y digo así, ¿y por qué lo agradezco? Él me cortó, él usó una navaja, él me partió. Él me hizo sangrar y yo le estoy agradeciendo. ¿Cómo es posible que voy a agradecer a alguien que me causó una herida que a partir de ahora va a comenzar la recuperación? ¿Cómo voy a agradecer esto? Mas luego yo entendí lo siguiente. Hay cosas que tú tienes que agradecer aunque te causen dolor. Porque el dolor es el único medio para poder salvar la vida. Hay gente que tiene que agradecer que pierde un dedo para no perder la mano. Hay gente que tiene que agradecer que gracias a que alguien te coloque un quirófano, te abre, y aunque eso cuesta recuperación, de eso depende la vida. Y cuán gratos tenemos que ser con Dios cuando en la vida Él nos coloca en el quirófano y dice, déjame arrancar tu orgullo, pero yo no puedo sacarlo así nomás. Déjame usar el bisturí, déjame usar la navaja, déjame usar el cuchillo, yo voy a sacar. Eso te va a doler, pero te vas a sanar. Te vas a salvar, vas a seguir vivo. Por eso cuando el dolor llega a tu vida, cuando la tragedia toque tu vida, cuando estés hundido, cuando estés en una tragedia, cuando tus ojos se llenen de lágrimas, puede que cierres los ojos y digas, Señor, este es el quirófano por el cual tenga que pasar. Esta es la manera por la cual tú me llamas para que yo me pueda rendir. Y hay tanta gente herida, hay tanta gente que ya pasó tanto dolor en la vida. Pero una vez más te repito, no es el dolor que te lleva a la conversión, mas puede ser el recurso que Dios usa para enseñarte que hay un mal que te está acabando. Y si no quita ese mal de tu vida, tú vas a terminar perdido. Porque después del dolor, todo puede convertirse en bendición. Y aquí Nabucodonosor dice, engrandezco, alabo, Dios es Dios. Gracias, Señor. Gracias, ¿por qué? ¿Porque me permitiste vivir 7 años con esta enfermedad? No. Gracias porque en la enfermedad tu amor me enseñó que tú eres todo lo que necesito. En la enfermedad aprendí que mi gloria no sirve, mi poder no sirve, lo que yo haga no soluciona mis problemas internos. Por eso en esta tarde o en esta mañana, en el nombre de Dios, yo te invito a abandonar el orgullo. Y si te pido que vengas a Jesús, no es porque tú haces cosas malas. Tú puedes hacer cosas buenas, puedes hacer cosas correctas, pero el hecho de que no te hayas rendido a Dios, el orgullo como cáncer está acabando con tu vida. Por eso te invito a pasar a los brazos de Cristo y decir: Señor, cúrame, sálvame. Y no importa si tengo que pasar por el quirófano divino, finalmente yo quiero la salvación. ¿Cuántos perdieron seres queridos en una pandemia? ¿Cuántos sufrimos tragedias? ¿Cuántos pasamos dolor? Pero aún así nos hemos resistido. Es hora de decir a Jesús sí. Es hora de dar un paso de fe. Es hora de engrandecer a Dios. Es hora de someternos a aquel Dios que quiere salvarnos. Por eso es en el nombre de Jesús. Yo te voy a invitar a que puedas tener la paz que solamente Dios puede dar cuando Él esté en la vida. Y si tú estás cansado de luchar, cansado de probar todo lo que tú quieras, y a partir de hoy quieres vivir la mejor experiencia al lado de Jesús, entrégate a Jesús. Y para entregarte a Jesús tienes que hacer una sola cosa: confesar públicamente que necesitas de Él. ¿Y cómo confieso públicamente? Yo te voy a invitar que vengas aquí adelante para entregarte a Jesús. Y si estás listo ya para poder nacer por las aguas bautismales, ven. Mas si hoy quieres tomar la decisión para que luego también puedas entrar por esa experiencia, ven. Yo te voy a invitar para que vengas a recibir el abrazo de perdón, de paz, de salvación que Dios te ofrece. Y yo pregunto: ¿quién es el primero, la primera persona en venir aquí? ¿Dónde está el primero? ¿Quién es aquel que va a venir para decir sí a Jesús? Ven, ven ahora. Dios te bendiga, ven. Nosotros aquí apenas aplaudimos de alegría, mas mayor alegría hay en el cielo. Dios se alegra tanto porque cuando llama a un pecador y este responde a su llamado, hay fiesta, hay gozo, hay alegría. Por eso tú no puedes quedarte en la indiferencia. Tú no puedes quedarte allí. Ven en el nombre de Jesús. Ven ahora, ven a Cristo. Ven y recibe la paz y el perdón que solo Dios puede darte. La gloria humana pasa. Lo que construyamos en la vida se acaba. Mas la decisión que ustedes están tomando hoy, esta es la decisión que te puede llevar a un reino eterno, aquello que no acaba. Nunca te atrevas a desperdiciar tiempo en algo que acaba. Entrégate y ríndete en algo que permanece. Y Dios está llamando para eso. Tú tienes la oportunidad de nacer de nuevo a través del bautismo. Y tú estás listo para hacerlo. Entre esas aguas bautismales para decir: Señor, hoy yo salgo sabiendo de que mi vida le pertenece un mejor reino, a tu reino. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas personas que están aquí, que tu Santo Espíritu, que los llamó, los pueda preparar para ese reino. Mas hoy aquí aceptamos públicamente el reino de gracia, que sucede cuando Cristo es Rey en nuestro corazón. En nuestro corazón hay un trono que solo queremos que Cristo pueda ocuparlo. Y del reino de gracia, prepáranos para el reino de gloria, para que cuando tú regreses podamos vivir contigo eternamente. Perdona sus pecados, dales una nueva vida. Y a partir de hoy, queremos caminar contigo y queremos que tú nos enseñes a ser humildes, caminar a tu lado reconociendo que sin ti nada somos. Hay personas que durante mucho tiempo han luchado y luchado y luchado para tomar esta decisión. Mas en esta batalla, la victoria ha sido concedida. La victoria porque tú nos ayudaste a venir a tus pies para reconocer que sin ti nada somos. Y para pedirte que a partir de hoy nos sostengas en tus brazos de amor hasta tu venida. Derrama tu bendición. Cura, restaura, perdona, transforma. coloco sus vidas en tus manos. Y que el Espíritu Santo que los llamó sea el mismo Espíritu que pueda continuar con el trabajo de transformación y el trabajo de podernos hacer semejantes a ti. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482. 8-2, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Porque en la Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme el...